Es la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos a prestar atención a nuestra fiesta nacional con todo lo que ha traído, silbidos incluidos en el desfile militar. A esta hora lo que está teniendo lugar en el Palacio Real es la recepción de los reyes junto a la princesa de Asturias. Pero es inevitable que mantengamos un día más el foco sobre Israel. En apenas 5 días desde el ataque terrorista de Hamas se acumulan más de 2.500 muertos, al menos 1.300 en el lado israelí y al menos 1.200 en la franja de Gaza. En esa frontera, precisamente, la situación sigue siendo muy complicada. Los bombardeos son continuos sobre Gaza e Israel no deja de acumular efectivos, miles y miles de soldados y material de guerra en lo que parece la preparación de una operación terrestre. Este paso es muy complicado. Significa ir a por los terroristas de Hamas en su terreno, donde se han preparado y donde estén ocultos entre la población palestina civil. Ya hemos comentado que se trata de una zona superpoblada con más de 2 millones de personas en apenas 350 kilómetros cuadrados. Esas poblaciones de la franja de Gaza son como enjambres en las que Hamas conoce perfectamente todos los recovecos. En cualquier guerra, combatir en las ciudades significa desde luego ruina y también la desolación absoluta de los ciudadanos. Lo sabe Israel y lo sabe Hamas, pero poco parece importarle a este movimiento terrorista lo que pueda pasar con la población civil de la que dice luchar en su nombre. Hoy, por ejemplo, Egipto ha aceptado abrir un corredor humanitario con Gaza a través de su frontera, pero Hamas se ha negado porque dice que eso sería evacuar la franja y, mientras tanto, continúa el corte de suministro de electricidad, agua y combustible. Esto ocurre en el sur. En el norte, en la frontera del Líbano, Israel mira con recelo los movimientos de Hezbollah, sin descartar que este grupo islamista decida intervenir y atacar posiciones israelíes desde otro frente, desde el Líbano. En esa zona de operaciones de Hezbollah hay ahora mismo un destacamento español con 650 efectivos. Están en una misión de Naciones Unidas como cascos azules. Su misión se limita a mediación y disuasión, lo cual está muy bien en un momento de tranquilidad, pero ahora mismo tranquilidad es precisamente algo que no existe allí en Oriente Próximo. Las circunstancias han cambiado. Hoy ha estado con nosotros aquí en Mediodía el coronel retirado Emilio Sánchez Rojas. Conoce perfectamente, conoce muy bien esa misión del Líbano y la zona donde están operando nuestros soldados, porque él mismo ha estado destinado allí.
Sí, es una zona de riesgo. Toda la zona es de riesgo, pero el sector este es una zona de riesgo especial. No significa que vaya a haber una operación. Yo tengo mis serias dudas de que vaya a haber una operación en estos momentos. No digo que en un futuro pueda o no pueda haberla, pero en estos momentos es complicado por una razón, porque están envueltos en otra operación. Es decir, que no creo que Israel se meta directamente en eso.
El escenario en la franja de Gaza no tiene nada que ver ahora mismo con la situación en la frontera del Líbano, donde están destacadas nuestras tropas. Sería imprudente hablar de una situación similar. La situación en Gaza es mucho peor. Es una situación de guerra. Pero, por desgracia, en esta parte del mundo hace tiempo que sabemos que nada se puede descartar. Y no verlo también sería imprudente. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Están pasando, por ejemplo, las dudas económicas que se está generando toda la situación, el ataque terrorista de Hamas y la respuesta militar que está dando Israel. ¿Qué pasa? Pues que hay dudas sobre lo que pueda pasar en la economía mundial. Hoy mismo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha admitido que estamos ante una nueva nube en el horizonte de la economía global. Los riesgos los ha analizado aquí en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
Si el conflicto se enquista o se extiende, la desaceleración económica en la eurozona, sumada a una inflación de nuevo muy comprometida, acabaría con el muy frágil crecimiento del que muchos organismos e instituciones dudan ya ahora mismo.
También contamos, Pilar, que ha sido encontrado sin vida el conserje de un edificio de vecinos de Madrid en la calle de Alcalá. Estaba dentro de la casa de otro vecino, al parecer conflictivo, y presentaba varias puñaladas. El supuesto agresor está siendo buscado por la Policía Nacional. Y a todo esto, Gibraltar ha elegido este 12 de octubre para celebrar sus elecciones generales. Mira por dónde. En las que se va a votar tanto a sus parlamentarios como a su ministro principal. Opta de nuevo a la reelección el laborista Fabián Picardo. Y hay más de 25.000 gibraltareños ya llamados a las urnas en El Peñón. Son unos comicios que nos afectan primero por las habituales tensiones en las costas de Cádiz con las patrulleras gibraltareñas y segundo porque estamos en la recta final de la negociación sobre el encaje del Peñón después del Brexit. Y además sigue el calor, sobre todo en Canarias con la alerta amarilla todavía activada. La última consecuencia ha sido la suspensión de una carrera, la Extreme, para la que se habían inscrito casi 900 personas de 21 nacionalidades. Bueno, pues se ha aplazado a noviembre esta prueba por el elevado riesgo de incendio que se mantiene en las islas por las altas temperaturas.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy tenemos también otra fiesta nacional, ¿eh? Gran ambiente en Sevilla para el España-Escocia.
El partido es en la Cartuja a las 9 menos cuarto, con España buscando la clasificación para la Eurocopa y el recuerdo de la derrota en Escocia por 2-0. Escocia es líder del grupo con 5 victorias en 5 partidos. España tiene 9 puntos. Vamos con las noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
Ambientazo en Sevilla con más de 30 grados de temperatura. España busca la primera plaza del grupo y la revancha de lo sucedido en Glasgow el pasado mes de marzo. Se ha descartado a Nico Williams con molestias en un costado. Brian Zaragoza ha elegido el 10 y podría ser la gran novedad en el 11 inicial. En el centro del campo parece que jugarán Rodri, Gavi y Mikel Merino. En Escocia es baja el futbolista de la Real Sociedad, Tierney. Todavía quedan entradas en las taquillas de la Cartuja. Habrá 4.000 aficionados escoceses en las gradas.
El partido de España-Escocia lo contamos desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es un día de sol, es un día de fiesta y el acto central de este Día de la Hispanidad, que ha vuelto a ser el desfile de nuestras Fuerzas Armadas, ha tenido este año tres nombres propios. Primero, obviamente, los que se la juegan por los demás, las tropas españolas, especialmente pues en este tiempo de tensiones y conflictos. Además, destacado también el papel de la princesa Leonor, que gana protagonismo a las puertas de cumplir además la mayoría de edad, los 18 años. Y también, nombre propio del día, el presidente y candidato Pedro Sánchez. Bueno, esto es difícil de medir, pero muy probablemente el de hoy ha sido el mayor abucheo contra un presidente en este tipo de actos. Claro, también es verdad que estamos en medio de unas horas y de unas jornadas con movimientos muy importantes. Ayer, la llamada de Sánchez a Oriol Junqueras para dar normalidad a la relación política con un líder, recordemos, que sigue inhabilitado para la política y que fue indultado. Mañana, además, habrá negociación también de Sánchez, tanto con Junts, el partido de Puigdemont, como con Bildu en el Congreso de los Diputados. Y además, hoy mismo, Esquerra Republicana se ha encargado de registrar en el Congreso de los Diputados, media hora antes del desfile militar, una proposición no de ley para que se eliminen este tipo de actos en España. Es decir, en contra directamente del desfile. Así que con la posible amnistía y con toda esta negociación de fondo, se ha celebrado el acto central que ha contado en la tribuna principal de invitados con representantes de los tres poderes. Y allí también pues ha estado la mayoría de los presidentes autonómicos, salvo, bueno, los que suelen fallar siempre por sistema, tanto el Endacari, Íñigo Urkullu, como el presidente de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès. Por lo demás, ya a pie de calle, pues protagonismo, obviamente, de las tropas españolas. Vítores y aplausos en este caso y en todo momento para esos más de 4.100 militares que han recorrido el Paseo del Prado, Recoletos y La Castellana en un desfile que ha vuelto a cambiar de ubicación este año y que ha seguido atentamente en la tribuna nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
Hoy la Tribuna Real estaba situada en la Plaza de Neptuno, a una distancia desde la que prácticamente no se veía al público. La novedad del desfile este año ha sido la cabo paracaidista María del Carmen Gómez Hurtado, del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, la primera mujer que ha saltado un 12 de octubre portando la bandera de España. A continuación ha sido izada la bandera. Ha tenido lugar el homenaje a los caídos y después del desfile aéreo, con más de 80 aviones y helicópteros, el desfile a pie.
En segundo lugar, un batallón de alumnos
Entre las unidades que han desfilado, un batallón de alumnos del Ejército de Tierra de la Academia de Zaragoza, donde estudia ahora la princesa Leonor. Una de las últimas compañías que ha participado ha sido la del Tabor de Regulares de Alucemas, que ha vuelto a cosechar los aplausos del público.
Gracias, Manu. Pues un día además de especial recuerdo, sobre todo al contingente español en el Líbano, que como destacamos pues, al inicio, es de los más extensos, con cerca de 650 militares desplegados en este momento en esa zona de alta tensión por los ataques de Hamas y de Hezbollah contra Israel. Bueno, y nos faltaba el tercer nombre propio, el de la princesa de Asturias. La princesa de Asturias, que ha sido el centro de todas las miradas, pero ha protagonizado un momento de especial emoción al acercarse junto a su padre, el rey, al monolito y la bandera en recuerdo de todos los que han dado su vida por defender a los demás españoles. Con traje militar de gala, el del ejército de tierra en concreto, luciendo fajín dorado, boina roja y moño, Leonor ha tenido un papel central, pero en el palco presidencial, no así en el propio desfile, donde sí han participado algunos compañeros suyos de la Academia Militar de Zaragoza. Vamos a esta hora, a las 2:11, a volver a esas calles y avenidas principales del centro de Madrid. Sandra Asenjo, donde ya se recobra poco a poco la tranquilidad, me imagino. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, poco a poco se va vaciando este Paseo del Prado, punto de partida del desfile, en el que muchos han guardado sitio en primera fila desde bien pronto, desde las 8 de la mañana. Mari Carmen, una madre orgullosa y emocionada, viene desde Zamora.
Porque desfila mi hijo, para verlo y estar con él. Mi hijo pertenece a la Guardia Real y este año es Guión del Rey.
Sobre todo familias al completo que acuden por primera vez a este desfile militar del 12 de octubre, como Teresa, con su hijo Pablo, de 7 años.
Estoy ilusionado por verlo y es mi primer año.
O Saúl y Carlos, de 4 y 6. Es una tradición en su familia, de sus abuelos con su madre Elizabeth.
Para que lo vean los niños, mi padre me trajo cuando yo era pequeña.
A mí me gusta más los aviones. También a mí, a la Guardia Civil.
Y también mucha gente joven desde distintos puntos de España.
Yo he venido desde León, es la segunda vez que vengo, vinimos el año pasado.
Pues yo vengo de Toledo y es mi primera viniendo.
Y lo que más les llama la atención a María y Laura...
Estamos viendo aquí a los paracaidistas que acaban de tirar y han descolgado la bandera.
Todo el mundo lo está viendo desde arriba.
La situación política se cuela en las conversaciones y también en los motivos de que muchos hayan decidido venir hoy al centro de Madrid para celebrar el Día de la Hispanidad. También para Julián, un francés que vive en Madrid desde hace 13 años.
Para aquí en un momento así me parece lo más adecuado. Tengo dos niñas y me parece algo súper bonito. Así que feliz Día de la Hispanidad a todos.
Nadie quiere que termine la fiesta, aunque por las calles de la capital no cabe ni un alfiler.
El desfile, como todos los años, fenomenal. Yo creo que había más gente que otros años. Y ahora a ver dónde nos dan de comer.
Y más de uno ya opta por volver a casa.
Gracias, Sandra. Pues los actos siguen, por cierto, a esta hora. Imagina lo que tiene que ser saludar uno a uno a esos 2.000 invitados que acuden a la recepción oficial en el Palacio Real. Nunca antes se había visto a la princesa Leonor tampoco en el llamado Salón del Trono, hasta el que nos vamos a ir luego a partir de las 2:30, aquí en mediodía. Pero antes, el otro gran escenario de este día de fiesta, que sigue marcado por las altas temperaturas, por el calor, pues los destinos turísticos, que siguen rozando el lleno en muchos casos. Estamos hablando de cifras más propias del verano y de una ocupación en el caso del turismo rural que alcanza incluso el 80%.
Sobre todo el buen tiempo y el comienzo de una excelente temporada micológica son los responsables de que en este puente casi la ocupación llega al 100%. En cuanto al otoño, pues es nuestra temporada estrella. La verdad que tenemos unas altas previsiones. Cada vez los otoños son más estables y la gente elige naturaleza y descanso. Y afortunadamente eso lo tenemos de sobra.
Almudena Vicente, regenta del Hotel Rural de La Abuela en Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria. Dicen que están casi al completo en este puente y que manejan buenas previsiones de cara al otoño. Navarra, Aragón o Cataluña concentran las cifras más altas de demanda en las escapadas rurales, pero también provincias como esta de la que hablábamos, como Soria, Toledo, Palencia o Teruel. En esta última tiene varios apartamentos turísticos Roche Murciano.
Bueno, que está siendo un puente maravilloso, las previsiones son muy buenas, aunque han dado alguna nube por aquí ya el sábado que cambia un poco la temperatura, pero no hemos sufrido ningún tipo de cancelación a última hora, así que previsiblemente va a ser uno de los mejores puentes del año sin ninguna duda.
Además, no es solamente la ocupación, sino que las agencias de viajes prevén un incremento de los ingresos de entre un 10 y un 15%, según la patronal de este sector. Y por cierto, que tenemos notición en pleno puente, importante. Te va a parecer increíble, pero el precio del diésel ha bajado. Después de haber estado 3 meses y medio subiendo constantemente semana tras semana, desde el inicio del verano. Siguiendo siempre los precios medios y los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el diésel está de media en 1,68 euros, mientras que la gasolina, que también ha bajado, se queda en 1,71 euros, un poquito más que el diésel. Así que llenar pues un depósito medio ronda los 90 euros en el caso del diésel y los 95 si hablamos de gasolina. En cualquier caso, desde el Fondo Monetario Internacional ya han destacado hoy precisamente que con el contexto general de dudas y conflictos es muy posible que vuelvan a subir los tipos de interés para intentar reducir los precios en los principales países. Y ante esta situación complicada, pues nos estamos fijando hoy, Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la poca educación financiera que tenemos en general los españoles. Apenas sabemos cómo sacar el máximo rendimiento a nuestro dinero y 4 de cada 10 españoles reconocen que no saben lo necesario para tomar decisiones financieras. ¿Qué es lo que nos falla?
Pues que siempre se ha tratado el dinero como un tema tabú, tanto en los colegios como en casa. Leticia Pole es profesora de la Universidad Europea.
En los colegios debería enseñarse lo que es un tipo de interés, lo que es la inflación, cómo pueden repercutir en sus vidas, lo que supone todos los gastos de vivir y también en las familias de compartir con los hijos las cuestiones básicas de una economía familiar.
Y es que el dinero no solo nos sirve para satisfacer nuestros caprichos, sino que es un medio que es importante saber gestionar con responsabilidad de cara al futuro.
Hay algo en lo que la gran mayoría de los expertos coinciden y es que tener conocimientos financieros nos permitirá cubrirnos las espaldas ante situaciones de incertidumbre económica como la que estamos atravesando. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues mira, lo más importante es elaborar un presupuesto con nuestros ingresos y nuestros gastos.
Es importante empezar con un presupuesto de ingresos y gastos, distinguiendo entre gastos fijos, gastos que podemos ser más flexibles y con un objetivo de ahorrar un porcentaje o de reducir en gasto superfluo.
Además, antes de tomar cualquier tipo de decisión, como por ejemplo solicitar una hipoteca para comprarnos una casa, es importante, Pilar, informarse y estudiar bien todas las posibilidades.
España se encuentra casi a la cola de la Unión Europea en materia de educación financiera. Somos el 4º peor país. ¿Cómo podemos revertir esta situación, Claudia?
Pues lo más importante es fomentar la educación financiera desde edades bien tempranas, creando una asignatura específica sobre gestión de las finanzas. Y obviamente, pues es necesaria la colaboración de los padres, dejando de tratar el dinero como un tema tabú.
Pues nos apuntamos todos estos retos para el futuro. Gracias, Claudia.
A ti.
Y un dato más, hablando de economía, que hoy nos llama la atención. ¿Sabes que se ha disparado más de un 50% en la primera mitad de este año la compra de viviendas en España por parte de rusos y más de un 40% la compra de los ucranianos? Es curioso teniendo en cuenta que la guerra sigue y dura ya casi 600 días, más de año y medio. Los rusos en concreto protagonizan su mayor subida en lo que se refiere a la compra de casas aquí en España y es que además pagan por sus viviendas más que el extranjero medio. Eso sí, son los británicos quienes siguen liderando las compras de casas por parte de extranjeros en España con casi el 10% del total, seguidos por alemanes, el 8,1% y marroquíes. Son las 2 y 18 minutos y además enseguida al mediodía, con casi 30 grados a esta hora y a 12 de octubre, te voy a hablar de luces de Navidad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour.
Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si te has fijado, pero bueno, en algunos supermercados ya están poniendo los turrones y los polvorones, que choca muchísimo, ¿eh?, con las temperaturas, con el calorazo que estamos teniendo en este mes de octubre. Pero sí, ya se está pensando en la Navidad. De hecho, mira, aquí al lado, cerquita de COPE, bueno, en la calle Alcalá, en el centro de Madrid, hace ya un par de semanas que se empezaron a poner precisamente los postes y el cableado para la iluminación navideña. El que, sin embargo, igual este año tira la toalla y pasa de esto de iluminar la Navidad es Francisco Cano. Este vecino de Parvallón se había convertido en el Abel Caballero de esta localidad cántabra porque nadie mejor que él ilumina su casa y su jardín en Navidad. Imagínate, todo lleno de luces, ¿eh?, pero todo, todo. Bombillas y llamativas figuras acompañado de música de villancicos, vamos, como las películas americanas. Bueno, pues todavía más. Una atracción que comenzó a llamar la atención primero de los vecinos, luego se fue corriendo la voz y muchos curiosos de otras localidades y otros puntos de España se acercaban también hasta allí para ver esta espectacular decoración navideña. Bueno, la decoración se ha hecho tan popular, convoca a tantísima gente, que lo sorprendente de esta historia es que si este año Francisco quiere adornar de nuevo la Navidad, el ayuntamiento le obliga a sacarse una licencia de la Ley de Espectáculos. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo reaccionaste al enterarte de esta resolución del ayuntamiento que te obliga, como decimos, a sacarte una licencia porque considera que lo tuyo es un espectáculo?
Bueno, pues con sorpresa no, porque bueno, ya más o menos me venían avisando, ¿no? Sí que es cierto que es el ayuntamiento el que me tiene que notificar esta resolución, vamos, el pedirme la licencia de espectáculos, pero esa instancia es de un informe que hizo la Jefatura de Tráfico diciendo que hay problemas de seguridad vial.
Porque la gente, claro, convoca a tanta gente que la gente llega con el coche y lo deja mal aparcado, ¿no? Y esto supone, dicen, un problema de seguridad vial. ¿Pero ha pasado alguna vez algo, algún incidente por este motivo?
En 13 años que llevo haciéndolo, nunca, no ha pasado nunca, aunque sí es cierto que yo soy el primero que lo veo, sí que hay problemas de tráfico en ese sentido, en el que la gente aparca, pues, inconscientemente, aparcan en cualquier sitio, dejan el coche cruzado, y es una carretera nacional que tiene bastante tráfico, y bueno, lo que pasa que, bueno, las administraciones en este caso han tomado la decisión de que, mira, si me lo prohíben es más fácil que solucionar el problema.
Francisco, tú has recurrido esta decisión, pero el juez no te ha dado la razón.
Bueno, yo he recurrido, pues claro, el ayuntamiento me notificó que tendría que sacarme la ley de espectáculos si quiero seguir decorando la casa. Bueno, dicen una cosa un poco curiosa, todo el mundo dice algo que es si me excedo, pero nadie me dice qué es excederse. No me dicen cuántas bombillas, cuánto, no me dicen nada. Me dicen si te excedes. Claro, eso es lo puede interpretar cualquiera.
Es muy subjetivo. Entonces, porque claro, no te dicen hasta dónde puedes llegar.
Claro, es que tengo clarísimo que me dicen eso porque la Ley de Espectáculos de Cantabria nunca habla de casas particulares, no habla de este caso. Es un caso muy particular y como en la ley no oye en ningún sitio especificado esto, me dicen que si me excedo. Digo, ya, pero ¿quién mide eso? De hecho, el alcalde del municipio este año está conmigo, vamos, quiere que esto se pueda hacer poniendo los medios necesarios para que se haga con seguridad. Pero claro, él dice, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuándo te tengo que pedir la licencia? ¿Cuántas bombillas tienes que poner? Y nadie me lo dice. Y el juez, yo en este caso fui al juzgado, digo, vale, pues yo quiero ir al juzgado para que me diga el juez, con esto que, con todos los antecedentes que hay, que me diga si me pueden aplicar la ley de espectáculos o no. Y en este caso el juez dijo, no quiero saber nada, es un problema del ayuntamiento, desestimo la demanda y que sea el ayuntamiento el que resuelva. Nadie quiere resolver porque no lo pueden resolver, lo tengo clarísimo. Nadie puede decirme cuántas bombillas porque no viene en ningún sitio escrito.
Ya. Mientras todo es muy ambiguo, desde luego.
Claro, es muy ambiguo. Me mandan escritos, me mandan cartas y yo estoy, claro, bueno, me quieren hacer responsable hasta el punto de que me dicen, la cuestión es que me dicen que si hay un accidente, hay un atropello o cualquier cosa que pase fuera de mi finca, de mi casa, es responsabilidad mía. Digo, pero ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo. O sea, una carretera nacional no es una competencia mía. Yo no puedo tocar esa carretera ni hacer nada en ella. Habrá alguien que sea el competente para regular esa carretera. Si la gente aparca mal, pues como yo, si aparco mal en, uh-huh, en una ciudad, que me multen o me lleven el coche o lo que sea.
Y Francisco, claro, con esta situación, sí, ¿qué vas a hacer en estas Navidades? ¿Qué has decidido? ¿Te vas a sacar esa licencia o no?
No, porque la licencia pasa por hacerme responsable de lo que pase fuera.
Vale, o sea, la licencia, no. Y la siguiente, sí, pregunta es, ¿vas a decorar, como otros años, tu casa?
Voy a decorar,
¿o hasta dónde vas a llegar?
Voy a decorar. Claro, voy a decorar, claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que les doy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar o si voy a poner cuanto menos. Claro, si alguien es capaz de decirme cuánto puedo poner, pues yo me ceñiré a lo que me digan. Pero como nadie me lo dice, pues bueno, ya veremos. Eso es un pulso, no sé si a lo mejor muy arriesgado por mi parte.
Tienes claro que tu Navidad va a seguir siempre decorada, como todos los años, pero pues claro, a lo mejor no es tan espectacular esa decoración como has venido haciendo en los últimos 13 años, ¿no?
A lo mejor no puedo poner la música con los villancicos con la música, con las luces. Pues a lo mejor tengo que meter alguna cosa, ¿no? Pero tengo claro que sí que voy a poner luces, hombre, estaría bueno.
Oye, Francisco, eres electricista, pero ¿por qué te gusta tanto esta, sí, decoración, la Navidad?
A ver, profesionalmente me dedico a ello y a ver, sí que es cierto que se suele decir que en casa del herrero cuchillo de palo, y era mi caso, porque yo al principio no ponía nada, pero un buen día me dijeron en casa, con los niños pequeños, ¿no vas a poner nada en casa? Y empecé, y la verdad que pues fue una bola que fue creciendo. Y 13 años haciéndolo, pues bueno, igual, sí, ha crecido demasiado, pero bueno.
Oye, el último año que dices ha crecido, sí, demasiado. ¿Has contado cuántas, sí, luces o bombillas llegaste a poner?
Calculo que 40.000.
¿40.000?
40.000 bombillas. Sí,
sabes que le,
sí,
estás haciendo la competencia al alcalde de Vigo, ¿no?
No, a ver, yo no lo considero competencia, es otro reclamo más.
Es otro reclamo, era una broma,
No, ya me gustaría vivir en Vigo o por la zona y así estar más respaldado, porque bueno, en Cantabria parece que está prohibitivo lo que hago yo.
Hay, bueno, la verdad que la historia llama muchísimo la atención, ¿no? Porque, sí, efectivamente te piden esa licencia y te piden que te hagas tú responsable de, claro, lo que pueda, sí, sí, pasar en una carretera que lógicamente eso no te compete. Pues acabamos, bueno, de hablar con Francisco Cano. A ver hasta dónde llegas, Francisco, piénsatelo bien, ¿eh? Piénsatelo bien, sí, sí, que no vayas a tener algún tipo de problema.
Muy bien. Pues
gracias.
Nada, gracias.
Feliz día. Venga. Gracias por atendernos.
Lo mismo. Hasta luego.
Sigues aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Normalmente un día como hoy, en el desfile del 12 de octubre, pues no falla la banda de música militar que ameniza el ambiente. Sin embargo, desde hace unos años se ha hecho también popular la coral ciudadana a capela que acompaña la llegada del presidente del gobierno con Sinfonía de Viento. Y este año también. Bueno, se puede estar de acuerdo o no sobre pitar al presidente del gobierno o si es adecuado eso de decirle que te bote chapote, una cuestión que, por cierto, dividió en su día incluso a las víctimas del terrorismo. Pero que esto iba a pasar era algo que estaba cantado y también silbado, podemos decir en este caso. Sobre todo cuando la presencia de Sánchez en el desfile coincide este año con la negociación abierta sobre una amnistía a los independentistas y cuando el interlocutor es precisamente un fugado de la justicia española como Carles Puigdemont. Con estos mimbres que se iba a pitar al presidente del gobierno en funciones, lo sabían perfectamente en Moncloa, donde han estado ya varios días preparando el terreno y señalando al Partido Popular como agitador de las calles. Incluso se ha especulado mucho con el hecho de que la tribuna de autoridades este año se haya cambiado de ubicación y se haya alejado del público. Desde el gobierno aseguran que se debe a una cuestión de seguridad y mejor organización, pero también hay quien piensa que se ha movido para minimizar precisamente el efecto de los silbidos. Al final, si ha sido por esto, bueno, pues la verdad es que ha servido de poco porque la protesta se ha notado y bastante. La realidad es que está en todos los titulares. Por lo demás, pues ha sido un desfile tradicional, con pocas sorpresas. Han estado los de siempre y han faltado los de siempre. El PNV, Esquerra, son curiosamente los que no faltan en la mesa de negociación, sin embargo, de Pedro Sánchez. La única novedad en la tribuna nos ha llegado en la imagen de la princesa de Asturias. La hemos vuelto a ver junto a su padre, como siempre, pero esta vez vestida con uniforme de dama cadete del Ejército de Tierra y su correspondiente boina roja. Es un paso más en su formación y en su papel como futura jefa de Estado y hoy en concreto como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Ha habido acto también por el 12 de octubre en Barcelona.
Sí, la ya habitual manifestación convocada por la plataforma de España y Catalanes, marcada por la defensa de la libertad de idiomas y el rechazo a la amnistía y con presencia además de representantes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la ciudad condal. Alejandro Fernández es el líder del Partido Popular catalán.
Hoy es un magnífico día para recordarle al conjunto de la clase política que aquí estamos para unir y no para dividir. Aquí estamos para cooperar y no para destruir.
El Fondo Monetario Internacional mantiene su previsión. Los tipos de interés seguirán altos incluso con nuevas subidas.
A ver si lo digo bien. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es quien ha destacado hoy que en medio del contexto general de dudas y de conflictos, es muy posible que volvamos a tener subidas para luchar contra la inflación, contra el alza de los precios.
La inflación está bajando, pero sigue por encima del objetivo en muchos países, por lo que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo para poder relajar la inflación y animar el crecimiento.
Y solo en las últimas horas son al menos otras 660 personas las que se han vuelto a jugar la vida intentando llegar a nuestras costas.
Sí, por un lado, 595 migrantes han llegado a las costas de Canarias otra vez en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha rescatado embarcaciones en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Gomera. En lo que va de octubre, que llevamos apenas 12 días, más de 5.000 migrantes han llegado por la ruta canaria a través del Atlántico. Además, otros 69 migrantes de origen magrebí han llegado también a las Islas Baleares.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, ¿qué nos vais a contar en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy juega España a las 9 menos cuarto, España-Escocia. Clasificación para la Eurocopa de Alemania. Es baja Nico Williams. Escocia tiene 15 puntos en 5 partidos, España 9 en 4. Y nos ganaron 2-0 ya en Escocia. Habrá 4.000 escoceses. Todavía quedan entradas a la venta. Noticia contada en el partidazo. En el Real Madrid amplían contrato Valverde y Camavinga hasta el año 2028. En el entrenamiento de esta mañana se ha visto Arda Güler tocar balón y Álava parece listo para jugar en Sevilla. Noticia en motos, Gresini Ducati anuncia el fichaje para la próxima temporada de Marc Márquez. En la Euroliga tenemos dos partidos con equipos españoles, FC Real Madrid a las 7:30 y Alba Berlín Baskonia a las 8. Y en balonmano, en la Liga de Campeones, el Barcelona juega hoy contra los daneses del GOG. A las 8:15 contamos el partido de España en el tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sexto día de ataques en Oriente Próximo y el sonido sigue siendo pues este que estás escuchando. De hecho, la última hora, según varios medios locales y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, es que Israel habría bombardeado hoy tanto el aeropuerto de Damasco como el aeropuerto de Alepo, los dos en Siria. Estaríamos, por tanto, ante un escenario más, además de la Franja de Gaza, del territorio de Israel y de los ataques que han llegado también en las últimas horas contra Israel desde el norte, desde el Líbano, a manos concretamente de Hezbollah. Hablamos en este caso justo de la zona en la que hay un contingente español con cerca de 650 militares desplegados en este momento.
En el Líbano, los ataques contra posiciones de Israel comenzaron el día 8. Aunque estos ataques son limitados y no suponen una ruptura generalizada de las hostilidades, lo cierto es que desde entonces se suceden a lo largo de toda la Blue Line, línea de referencia que separa Israel del Líbano. Ahora mismo nos encontramos operando con cierta normalidad en este ambiente de tensión.
Cuídense muchísimo, ya sé que no van a asumir ningún riesgo, es un momento difícil, pero más que nunca quiero agradecerles, transmitirles el orgullo que sentimos por la labor que están haciendo de ustedes y también de sus familias.
La ministra Margarita Robles, que iniciaba a primera hora los actos de la fiesta nacional comunicando con todas las tropas españolas en el exterior, pues ha tenido palabras especiales para todos ellos, situados en ese punto de tensión entre Líbano e Israel. Y lo ha hecho justo en plena polémica y después de que el máximo responsable de la seguridad nacional, el general Ballesteros, haya alertado estos días de la fragilidad de los blindados en los que patrullan las tropas españolas que están allí precisamente en el Líbano. Unos vehículos y una falta de seguridad que también ha explicado hoy en Herrera en COPE, Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y seguridad nacional.
Que los vehículos blindados que tenemos allí no son los más adecuados para una guerra de estas características, evidentemente. Sí, es así. Y también Hezbollah no son niños con piedras, ¿eh? Hezbollah está muy preparado, Hezbollah tiene mucho buen entrenamiento, conoce bien el territorio.
Ese es un punto de preocupación, aunque el principal, en cualquier caso, sigue en el otro extremo, en el suroeste de Israel, donde se ubica la Franja de Gaza. Allí las tropas de Israel siguen preparando su entrada en una operación terrestre y no ya con cohetes. Son unos 300.000 los soldados que entrarían en la franja, con el objetivo, sobre todo, de buscar a los rehenes israelíes. Se calcula que entre 100 y 200 capturados el sábado por Hamas.
No se sabe dónde están, pero para encontrarlos va a haber que entrar en las casas, en los sótanos, y jamás no son cuatro niños con piedras. No es una guerra normal, y ahí la tropa se va a encontrar con trampas bomba, con gente armada, y puede caer mucho ejército israelí.
Bueno, ya hemos comentado que se trata de una zona superpoblada con más de 2 millones de personas en un territorio pequeñito, en apenas 350 kilómetros cuadrados, una de las zonas con mayor densidad del planeta, y de ahí el riesgo de que la respuesta se convierta pues en una nueva matanza de civiles. Hablamos además de una operación que al mismo tiempo pone ya sobre la mesa la posibilidad de que Israel intente anexionar Gaza.
Entonces habría que utilizar mucho armamento para arrasar. Arrasar es arrasar. Arrasar como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler arrasó Holanda y Holanda se rindió en 2 días. Pues lo mismo. Pero no olvidemos que hay 2 millones de personas cautivas ahí metidas.
Ahora mismo y a la espera de esa operación, desde el sábado, desde el ataque terrorista de Hamas, se acumulan más ya de 2.500 fallecidos, al menos 1.300 en el lado israelí y al menos 1.200 en la Franja de Gaza. Hoy mismo Jordania ha enviado a Egipto el primer avión de ayuda humanitaria con alimentos y medicinas destinados a Gaza. Y a esta hora, a las 2:39 de la tarde, pues nos vamos a ir en directo hasta el Palacio Real, donde no sabemos si continúa en este momento el besamanos con los reyes, una recepción y unos corrillos que siempre dejan detalles curiosos o imágenes para comentar. Y allí en ese Palacio Real sigue nuestra compañera Carmela Vallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Continúa ese besamanos?
Pues no, ya están en marcha estos corrillos, por lo menos los periodistas están agolpándose en este momento en torno al presidente en funciones y durante esos saludos lo que sí hemos visto es sonriente y cómoda en su papel de anfitriona junto a los reyes, a la princesa Leonor, quien ha ido saludando pues como sus padres en el Salón del Trono uno a uno a los 2.000 invitados. A algunos de ellos les ha dirigido unas breves palabras y vestida con el uniforme militar de gala que ya lucía previamente en el desfile, excepción de la boina de la academia. Dos momentos han sido especiales en esa primera línea de saludos en un 12 de octubre para la heredera, cuando muy lentamente se ha acercado Miguel Herrero de Miñón y el rey le ha hablado a su hija del padre de la Constitución, el saludo prolongado de Felipe VI a la embajadora israelí y también cuando la princesa ha saludado a sus compañeros de la Academia General Militar. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, es ahora el objeto de las miradas principales. No ha puesto fecha para la investidura, pero sí ha dicho que será antes del 27 de noviembre. No ha concretado si llamará a Puigdemont, se ha limitado a decir que hablará con todos los grupos políticos y sobre los abucheos que ha recibido en el desfile ha dicho que lo grave no es la calle sino los partidos que alientan este tipo de reacción. En concreto sobre los gritos de que te vote Chapote ha dicho que no, pues que se retratan, ¿no?, quienes así lo dicen, y sobre este 12 de octubre ha dicho pues que los símbolos y España es más plural de como la derecha lo entiende y también que él lo que está es trabajando para que no vuelva a haber elecciones.
Bueno, pues son algunas de las cosas que se están comentando en este momento en esos corrillos. Gracias, Carmen, que están teniendo lugar en este momento en ese escenario, en el Palacio Real, donde se está celebrando esa recepción de los reyes después del desfile de esta mañana marcado, como nos adelantaba Carmen Lavallén, por esos abucheos contra Pedro Sánchez, habituales en los últimos años, sí, pero con especial intensidad en plena negociación para formar gobierno con los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Al Pilar, buenas tardes.
Bueno, habíamos escuchado ya en días previos esto de la venda antes de la herida, porque en el PSOE ya culpaban a la oposición y al PP de Feijóo, y hoy tras los abucheos, pues los socialistas se reafirman, nos lo contaba también Carmen, ¿no?
Sí, la banda sonora de pitidos y gritos contra Pedro Sánchez solo ha servido a apuntalar esa convicción del PSOE de que el PP está inmerso en una estrategia de agitar la calle, de calentarla según su terminología, y el desfile ha brindado un nuevo escenario para ello. Dirigentes socialistas ya han buscado diluir el rechazo al presidente en funciones en una supuesta política de acoso y derribo de los populares con su líder al frente, Alberto Núñez Feijóo. En la Moncloa tiran de su diagnóstico ya desplegado para blindarse. El gobierno pide respeto a los símbolos nacionales que son de todos los españoles. También cursa en el relato oficial, por cierto, como una pataleta de la derecha, la convocatoria de esa Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para que los mandatarios regionales se retraten sobre la futura amnistía. Arietes contra un ejecutivo por conformar exponen abiertamente molestos. En la actual coyuntura, el equipo cercano a Sánchez asume que vienen todavía y a semanas de tensión creciente con unas negociaciones para la investidura que pivotan sobre ese borrado de la deriva judicial del proceso.
Gracias, Ricardo. Y más citas en este 12 de octubre, en este caso en Zaragoza, Día de la Virgen del Pilar. Allí bajo el manto repleto de flores, hoy ha habido incluso una petición de mano.
Ella es muy devota de la Virgen, yo también, y quería que en un día tan especial, pues que fuera ella un poco también quien nos acompañe durante todo este camino.
Un sueño que hubiese aquí a los pies de la Virgen, delante de la gente de mi pueblo, aquí al lado de la Basílica, es que todo.
Pues Abraham y Yanara, protagonistas de esta petición de mano allí en la Plaza del Pilar de Zaragoza, donde continúa nuestro compañero Álvaro Montañer. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo vamos de calor?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues el calor se está dejando sentir cada vez más, ¿eh? Y eso también lo están notando los oferentes, eso sí, sin mayores incidencias. Hace un ratito nos contaban que la Cruz Roja ha realizado 5 intervenciones con 2 traslados hospitalarios, eso sí, sin gravedad.
Bueno, afortunadamente. Se habla, Álvaro, de nuevo este año de récord, con más inscritos para la ofrenda floral, que comenzaba tempranito, ¿no? Creo que a las 6:30 de la mañana. ¿Quedan muchos por pasar?
Bueno, pues sí quedan bastantes todavía. Datos que nos han pasado, que nos han ido actualizando un poquito antes de las dos. Esa cifra ya habla de que han pasado 55.000 oferentes. Además, la afluencia de público a la Plaza del Pilar es masiva. Se han contado ya 140.000 personas, mientras que dentro de la Basílica a esta hora ya se han contado más de 25.000 personas que han entrado. Entre los que han pasado, pues por un lado, si te parece, Pilar, vamos escuchando a esos oferentes, muy emocionados todos. Concretamente, Andrea nos contaba qué es para ella esta ofrenda de flores.
Y es un orgullo pues nuestra ciudad. Es simplemente una tradición que es amor, dedicación y mucha paciencia.
Y también hemos podido hablar con Juan. Él es de Zaragoza, pero vive y trabaja en Pamplona. Y volver a su ciudad, ha dicho, en un día tan grande como hoy, es algo especialmente emocionante para él.
Pues mira, para un aragonés que vive en Pamplona, en Navarra, imagínate, es venir, es volver a tu casa.
Bueno, y hablabas de peticiones de mano, por cierto, hemos visto otra más, Pilar.
¿Otra? Pero
ha habido
bueno,
otra.
¿Qué está pasando? Está triunfando el amor.
Efectivamente, han elegido este escenario, Pilar, para hacer esa petición de mano. Y bueno, la verdad es que mucha emoción. Si oye ahora la música, el folclore de fondo,
sí,
aprovecho para felicitarte otra vez y para mandarle un abrazo cariñoso a nuestro Ángel Correas, que también seguro que lo vive en la distancia.
Hombre, que es de la tierra, por supuesto. Álvaro, gracias, compañero. Te dejamos allí en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Que disfrutéis todos de este día grande allí en la ciudad. Un saludo, compañero.
Gracias.
Pues esta mañana, además, Monseñor Carlos Escribano ha presidido la celebración de la misa en la Basílica del Pilar y ha pedido, además, en una entrevista en 13, que no olvidemos a las víctimas de las guerras actuales.
Es un drama para la humanidad y le vamos a pedir a la madre. Al final la tradición del Pilar nos recuerda que ella viene aquí en carne mortal, viene de aquella tierra que ahora está en conflicto, con lo cual indudablemente vamos a pedir para que pronto acabe aquel drama y podamos volver a vivir en paz también en aquella tierra santa, ¿no? Que para todos es un objetivo que hay que pedir especialmente al Señor, ¿no?
Escribano ha destacado además el papel mediador de la Santa Sede en la búsqueda de la paz allí ahora mismo entre Israel y Gaza. Pensando en conflictos, pero también en catástrofes o crisis sobrevenidas, fíjate lo bien que puede venir este descubrimiento alimentario. Resulta que Ángel León, chef del restaurante A Poniente, un restaurante que es una pasada en el puerto de Santa María en Cádiz, ha descubierto un nuevo super ingrediente, la soja marina. Tiene un 50% de proteínas y podría llegar a ser más interesante como alimento que la soja convencional que todos ya conocemos. Pilar Cisneros, felicidades, tocaya.
Felicidades para ti también, gracias. Pues mira, sí, la mente siempre inquieta de Ángel León le ha llevado a descubrir la utilidad de esta planta marina, la Cannavalia rosea, que se cría en los trópicos y se nutre solo de agua marina. El cocinero español, por cierto, acaba de ser nombrado héroe de la alimentación por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Se destaca su búsqueda de soluciones para el hambre en el mundo y para promover una gastronomía del mar sostenible. Y es que dentro de sus logros está el poner el plancton en la mesa, encontrar un cereal marino, la zostera, y ahora, como dices, esta soja marina con la que se pueden elaborar múltiples platos.
Nosotros la hemos fermentado y hemos hecho soja blanca, soja negra, hemos hecho leche de soja, tofu, misos, es decir, todo lo que se hace con la soja sale perfectamente con este haba marina, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos parece un trabajo precioso sobre mirando al mar, y yo digo siempre que mirar a la naturaleza con hambre.
Es lo que dices, sí, mirar al mar y a la naturaleza con hambre. Bueno, pues hablamos con él, con Ángel León, esta tarde en el programa, y nos va a hablar cómo ha llegado a encontrar esta soja marina.
¡Qué maravilla! Te escuchamos a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Y enseguida, aquí en Mediodía, nos marchamos de Ruta Familiar.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya se han sumado a la digitalización gracias al programa Kit Digital. José Manuel Martínez, socio director de NorQuality, una pyme coruñesa, nos cuenta cómo ha sido su experiencia.
La digitalización es algo vital para todas las empresas en estos momentos. Las soluciones implantadas van a mejorar la gestión en general de toda la empresa. Con eso optimizamos tiempos, costes y reducción de papel. Estamos muy satisfechos con el programa Kit Digital porque son soluciones que implementamos que ya teníamos en mente, con lo cual los resultados son muy satisfactorios y lo recomendaría 100%.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. Infórmate en el 900-900-901 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en el Puente del Pilar, primer puente después del verano que muchos han aprovechado, seguro que habéis aprovechado para coger carretera y manta. La verdad que España está llena de lugares increíbles y no hace falta esperar a un puente para visitarlos porque muchos de ellos están cerquita de casa. Te quiero presentar a continuación a la familia, a una familia de Cártama, en Málaga, que aprovechan precisamente los fines de semana, no esperan a los puentes, para cumplir un reto, que es visitar los 103 pueblos que tiene su provincia, la provincia de Málaga. Son Daniel y Estela, que junto a sus dos hijos, Hugo de 7 años y Sara de 12, pues ya han recorrido 66 pueblos. El último, Rincón de la Victoria. Vamos a hablar con el papá. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Muy bien, encantado de tenerte aquí en Mediodía COPE, Daniel. 3 años llevas ya con este reto.
Pues sí, ya llevamos como 2 años y medio, casi 3.
¿Y cómo surgió el reto? ¿Por qué empezasteis a recorrer? Dijisteis un día, oye, mira, está muy bien conocer España, incluso viajar fuera también de España, pero antes vamos a conocer los pueblos de nuestra provincia, ¿no?
Pues mira, la idea surgió un poco porque yo soy muy malaguita. Me gustan mucho las cosas de Málaga. quería que mis niños conocieran bien su provincia, que conocieran bien sus raíces. Antes de que viajaran fuera, primero que conozcan lo suyo y ya después que viajen fuera. Entonces, un poco la idea era esa y también poner un poco en valor todos los municipios, que la verdad que merecen mucho la pena, algunos rincones de Málaga, que son muy poco conocidos, y ponerlo un poco en el mapa, lo que se habla muchas veces de la España vaciada.
Y aprovecháis los fines de semana para intentar ir conociendo poco a poco todos esos pueblos. ¿Lleváis 66? ¿Os quedan todavía unos cuantos?
Pues nos quedan, si mi cuenta no me falla, creo que nos quedan 37. Sí, pasamos el Ecuador ya hace tiempo y sí, el sábado pasado hicimos el número 66. Y lo estamos contando un poco pues por redes sociales. Estamos contando un poco la aventura, cómo nos va. Y nos pueden encontrar pues sobre todo en Instagram donde solemos volcar toda la información. Pero estamos presentes en TikTok, en Twitter, en Facebook. Incluso tenemos canal de YouTube.
Madre mía, tenéis de todo, no os falta de nada. Oye, Daniel, decíamos que el último pueblo que habéis visitado es Rincón de la Victoria y el próximo no sé si será este mismo fin de semana.
Pues el próximo, vamos ahora a descansar este fin de semana porque tenemos unos compromisos, retomaremos el siguiente, pero la verdad es que todavía no tenemos destino.
¿Y cómo lo elegís? ¿Hacéis quórum, lo habláis con los niños o solo tu mujer y tú?
Mi mujer y yo pues vamos eligiendo un poco, la verdad, al azar. No tenemos una ruta predefinida ni nos regimos por nada en concreto. Un poco al azar, vamos moviéndonos. Pues este fin de vamos a la Sarquía, otro fin de vamos a la Serranía de Ronda. Y un poco es aleatoriamente, la verdad. Ahí no tenemos nada predefinido.
Oye, pero esto es un reto también a nivel logístico porque, claro, los fines de semana pues casi todos tenemos compromisos, muchas veces con la familia, que si vamos a comer a casa de la suegra, a casa de los abuelos o simplemente los niños que tienen partidos de fútbol o de baloncesto. Cuando llega el momento, ¿habéis tenido algún problema a la hora de organizar o decir, vaya, este fin de semana no podemos ir a este compromiso?
Pues sí, la verdad es como tú dices, muchos compromisos, cumpleaños, reuniones familiares, vamos un poco pues ahí lidiando como podemos con los niños. Intentamos casi todos los sábados hacer alguna ruta, pero es complicado. La verdad es que tenemos que estar evitando muchos compromisos y muchas cosas. Y ahí vamos.
Los niños decíamos que tienen 7 añitos y 12, ¿cómo lo llevan? ¿Son también malaguitas?
Hombre, por favor, malaguitas, cofrades y del Málaga de fútbol.
Ay, lo que haga falta.
Hemos ganado. Hemos jugado hace un rato y hemos ganado, ¿eh?
retomamos la misma segunda división otra vez.
Ah, sí, bueno, bueno. Oye, Daniel, y si alguien quiere conocer Málaga, alguien que nos esté escuchando del resto de España y quiere visitar un punto concreto, tú de tu provincia, que la conoces bien, o al menos de los 66 pueblos que ya habéis visitados, ¿cuál sería el que nos recomendáis visitar porque merece la pena por algún motivo concreto? ¿Cuál nos dirías?
Hombre, yo a la gente fuera de Málaga recomendaríamos Ronda, por supuesto. Ronda hay que conocerla, Antequera, hay muchos sitios, Nerja, uh-huh, que es el pueblo azul, para esta generación a lo mejor boomer no le suena, pero hay muchos rincones, estos tres no pueden faltar, y después hay muchos rincones también, muchos pueblecitos pequeños que merecen mucho la pena.
Bueno, pues tomamos nota de las recomendaciones y nos apuntamos todos a un viaje, sin duda, a la provincia de Málaga, que siempre, siempre merece la pena. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, que retoméis pronto la ruta y que completéis, además, pronto también vuestro reto. Un placer, Daniel, gracias.
Un placer, saludos.
Pues estamos ya en las 2:55 de la tarde, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí, en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 100 euros con un Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB por 1.249 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pero que te digo que es que ahora mismo el Madrid, yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
La salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro. Es un primero 10 partidos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Línea editorial.
Cadena COPE.
El desfile militar celebrado por la arteria principal de Madrid acapara hoy la atención principal de todos los actos del Día de la Hispanidad en la solemnidad litúrgica de la Virgen del Pilar. Un desfile aclamado por la ciudadanía en un momento en el que España se encuentra en una de las más graves encrucijadas de su historia reciente. A la espera de que concluya la investidura del candidato Pedro Sánchez, la conversación nacional gira en torno a las exigencias de quienes, a cambio de sus votos para designar al presidente, proponen una amnistía como paso previo para un proceso de disolución de la nación española. Un momento en el que el mundo se desangra con unas guerras en Ucrania y en Israel que incrementa la incertidumbre sobre el futuro. Por eso, es cada vez más necesaria la propuesta de un proyecto de vida en común para los españoles. Un proyecto ilusionante que recoja lo mejor de los esfuerzos de quienes hicieron posible con lealtad institucional nuestro pasado inmediato de reconciliación en torno a la Constitución de 1978. Ante las fuerzas que propugnan la ruptura de los vínculos de convivencia o la disolución de los lazos comunes de nuestra identidad, que proceden de un pasado plural construido con la aportación de muchas generaciones, España necesita un proyecto político, económico y cultural de regeneración que supere el actual clima de polarización o ruptura. La Constitución de 1978 sigue siendo el mejor pilar para ese proyecto porque recoge un patrimonio de valores que salvaguarda la igualdad, los derechos y las libertades de todos los españoles. Pero no basta la mejor Carta Magna. Es necesario el protagonismo social y el liderazgo político que nos permiten salir del actual bloqueo político.
Son